Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hey. Una y siete minutos, seguimos con una temperatura en el centro de Santander de 16 grados y que viene acompañada. Estoy en este estudio antes de que se sienten las avispas del día para analizar la actualidad de Cantabria. Vamos a hablar del sector inmobiliario y analizamos desde luego el termómetro de la economía de nuestra región con grandes profesionales de Afilia Inmobiliarias, muchas agencias asociadas en nuestra región. Digamos que yo creo que la asociación más importante de inmobiliarias de nuestra región. Así que para mí es un gusto poder recibir de nuevo y poder saludar a Montse Abascal, que es la vicepresidenta de Afilia. Hola, ¿cómo estás, Montse?
Buenos días,
Cristina. Muy buenos días, bienvenida de nuevo a vuestra casa. Quiero que seas tú quien presente a nuestra invitada de hoy y que además plantees el tema que queremos analizar en esta jornada.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros en programa en directo a Marta Fernández. Marta es una gran profesional, una técnico, es arquitecto, es una persona muy vinculada al sector industrial, empresarial, inmobiliario, porque ella también es la directora de una inmobiliaria de Afilia Inmobiliarias. Y para nosotros es una perla. Como siempre te digo, Cristina, traemos las mejores perlas y aquí está Marta para hablar de seguridad, para hablar de vivienda, para hablar de todo lo que tú consideres que debemos de conocer.
Así da gusto, Marta. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Yo encantada. Aquí con vosotras. Un gusto, un placer, la verdad.
Pues muchísimas gracias porque además me parece un tema importantísimo la seguridad, ¿verdad? Y lo que se tiene que pasar cualquier cliente para escoger una vivienda, para elegir una vivienda y que esté en un estado óptimo para tener la tranquilidad, ¿no?, de que esa vivienda que nosotros vamos a adquirir, vamos a comprar, vamos a alquilar, reúna las condiciones mínimas de seguridad. Y nadie mejor que tú para poner encima de la mesa esos aspectos básicos que cualquier persona debe revisar, ¿no?, para asegurarse de que su vivienda cumple con los mínimos de seguridad, porque es verdad que lo primero que nos llama la atención pues es el efecto óptico, ¿no? ¡Ay, qué bonita es! ¡Cómo me gusta esta casa! Pero no es en lo que nos debemos de fijar, que también, ¿eh? Pero la seguridad es mucho más importante.
Efectivamente, quizás el primer filtro sea eso, la ubicación, el que sea bonito, que cuente con los dormitorios que necesita la familia, bueno, con unas características muy visuales, como dices, pero sí que es verdad que en esa primera visita o en las siguientes uno debe asesorarse de lo realmente también importante, porque es una condición dentro de la compra que tiene que tomar su peso, ¿no? Nosotros dentro de la asociación y para con nuestros agentes sí que intentamos que busquen y estén informados al respecto para dar ese mejor servicio de información al cliente de cara a tomar las decisiones. Hay cosas que no se aprecian, como puede ser, por ejemplo, una instalación eléctrica. A día de hoy el parque inmobiliario que tenemos en Cantabria pues es antiguo, entonces teniendo en cuenta que el reglamento de electricidad cambió en el 2002, pues todo lo anterior puede estar ya obsoleto, por decirlo así. Evidentemente, cuanto más nos alejamos de esa fecha, pues puede generar unas incidencias que creen mayor inseguridad. Esto es una cosa que visualmente se aprecia bastante fácil, porque todos tenemos una ligera sensibilidad cuando vemos, pues vamos a evocar aquí el recuerdo de la casa de pueblo con la antigua pera, sí. el cable visible y un poco lo que llamaban los plomos, no sé si os acordáis, que ya a día de hoy no se puede utilizar ni siquiera esa palabra. Pues a día de hoy tenemos un cuadro donde tenemos unos interruptores que nos marcan cada circuito y bueno, a nivel visual enseguida vemos un cuadro general que reúne las condiciones o no. Y la instalación, pues se puede preguntar, pero si no hay indicios, pues mirando la instalación, hay nuestros agentes sí que están formados al respecto y suelen también advertir y a veces, oye, uno entiende que puede ser uno de los cambios que tiene que realizar a posteriori, por ejemplo.
¿Y qué más señales? Vamos a seguir por esta línea. Debemos tener en cuenta para identificar, pues no sé, posibles problemas de seguridad estructural o habitables.
Por ejemplo, a nivel de seguridad estructural, ¿no?, que suele ser, si hablamos de vivienda plurifamiliar, vivienda colectiva, un edificio, suele ser un elemento común. Entonces, a veces cuando entramos en una vivienda que forma parte de ese edificio, pues no observamos la parte integral general. Entonces ahí nos podemos apoyar en el informe de evaluación del edificio, que es un elemento que todas aquellas propiedades que cuenten con más de 50 años deberían tener. Dentro de ese informe, que debe estar realizado por un técnico competente, una de las cosas que se vigila es los elementos comunes, como puede ser estructura, fachada, cubierta, incluso advierte también de la accesibilidad. En esa revisión el técnico pone de manifiesto ese estado y si hay algún punto que debiera manejarse o trabajarse para mejorarlo, lo deja acreditado y debe realizarse las subsanaciones pertinentes para que ese el estado final del informe de evaluación sea favorable. En el momento que tenemos un informe favorable, pues ya tenemos otras garantías porque claro, ha habido un técnico verificando esos elementos.
Oye, ¿qué papel juega el diseño arquitectónico en la seguridad de una vivienda? ¿Existen algunos elementos que se puedan ir incorporando para ir aumentando la seguridad en un edificio más antiguo?
Bueno, eso más que a nivel estético es funcional. La estructura tiene que tener una función y que sustentar. En el momento que detectamos que, por ejemplo, tenemos una estructura de la madera que pueden ser las más susceptibles de que esto se cuestione, debe de verificarse por un técnico. Es decir, aquí yo respeto mucho a los profesionales y a los gremios, pero sí que eso tiene que estar velado por un técnico porque sabe y comprende cómo funcionan los esfuerzos. Nos hemos encontrado en ocasiones un albañil con mucha energía y mucha motivación que nos retira un muro de carga o un tabique que realiza una función. Pues eso tiene que estar verificado por un técnico porque puede generar consecuencia a un tercero, a un vecino o a la estructura, que es un elemento comunitario, y ahí incurrimos en generar un riesgo al resto. Y ahí tenemos que ser prudentes.
Sí, porque eso me lo comentaba Mons hace un ratito. Me dice, es que está muy de moda el espacio abierto, ¿verdad? Una única planta para mayor comodidad, para mayor visibilidad incluso.
Sí, y es que además
pero a veces no sabemos lo que hacemos. Claro.
El propietario se viene arriba porque dice, mira, qué fácil, si el vecino lo hizo. Ah, pues yo también. Entonces llama al amigo y tira tabique. Y luego viene Marta a todo correr y haciendo la evaluación. Esto no puede ser.
Me da la taquicardia.
¿No? Hay que trabajar en equipo, sí, pero de verdad que con técnicos y profesionales. Y por eso sí que nuestros agentes, todas las oficinas, pues contamos con el apoyo pues de ella, ¿no? Que es la que supervisa pues los proyectos que trabajamos y atiende a los clientes, y eso es lo importante.
¿Cuáles son los materiales más recomendables ahora mismo que aseguren una buena relación entre estética y seguridad?
A ver, materiales hay de todo y depende un poco del que vaya a habitar el espacio, ¿no? El gusto y la componente económica. Pero ahora, hoy en día, tanto el código técnico de la edificación, que regula absolutamente todo, como todos los materiales, tienen unos sellos y unos estándares de calidad mínimos. Y todo lo que cumpla, o sea, todo lo que se vende debe cumplir. Entonces, en ese sentido, tenemos unas garantías por parte de los proveedores, ¿no? Los almacenes y los suministros. En ese sentido, no habría mayor problema. Luego, un poco el cariño que ponga cada uno a la hora de combinarlos.
¿Hay opciones accesibles? Quiero decir, porque... Bueno.
Sí, por supuesto.
Sí,
por
seguro.
Supuesto. Ante la falta económica es aportar un poco de creatividad.
A mí me parece que todo está carísimo, ¿eh?
A ver, es cierto que los materiales han subido un 30%. Ahora, en lo que es construcción, hemos notado un incremento importante.
Tremendo.
Pero sí que es verdad que a veces no es necesario recurrir a la marca más cara, sino un poco jugar con la creatividad. Hay elementos súper resultantes y efectivos a nivel estético.
Y a nivel de seguridad, que es un poco el leitmotiv, ¿no?, de esta charla. Oye, ¿qué tipo de inspección o certificación nos recomiendas para evaluar si una vivienda cumple con las normativas?
A ver, yo lo que recomiendo siempre, si es una vivienda actual, ¿no? Si ya nos encontramos con un edificio, por ejemplo, construido a partir de 2006, que ya la propia normativa nos marcaba unos parámetros de cómo ejecutar, bueno, pues ya podemos estar un poco más relajados, ¿no? Pero si nos vamos a comprar un edificio para rehabilitar o algo que conlleva algo más desconocido, recomiendo que haya un técnico que avale esa inspección, revisión, asesoramiento. Nosotros, por ejemplo, en la oficina, nosotros desde Vive, el departamento técnico se ocupa de hacer ese tipo de revisiones, porque para nosotros es importante ver lo que no se ve.
Ya.
o lo que a veces hay información de patología, una grieta inclinada, vertical, horizontal, nos va hablando de cómo se ha comportado el edificio. Entonces ahí sí que es importante que cuando uno va a poner el corazón o va a poner a su familia dentro de un edificio, una vivienda, busque todas las garantías.
Perfecto. ¿Y qué podemos hacer nosotros para asegurar la durabilidad, ¿no?, de la vivienda con el paso del tiempo? ¿Qué podemos aportar?
Pues eso es muy importante. Y lo comentaba antes con mi compañera, con Monse, digo que es que muchas veces nosotros tenemos una vivienda y nos creemos con unos derechos porque tenemos esa vivienda, pero tenemos unas obligaciones, que es el mantenimiento y la conservación. Entonces, aunque es cierto que bueno, pues todo va envejeciendo, hay que procurar actualizarla y revisiones, por ejemplo, todas las instalaciones, una caldera, una instalación de butano, requiere de una serie de inspecciones. Ser riguroso con esas cosas que llevan una verificación y que nos hace también tener una tranquilidad de que todo está bien.
Perfecto, pues muchas gracias a las dos. Yo no sé si se nos queda algo, Monse.
Bueno, esto daría para muchos capítulos.
Daría para muchos capítulos.
Pero sí, ya haremos más intervenciones
bien.
Seguridad.
Pues pero, ahora cuadramos agendas, porque sí, me ha encantado teneros
seguiremos
aquí.
Seguiremos en colaboración y muchas gracias sobre todo a vosotros por tener esta puerta abierta con la sociedad.
Gracias, gracias a las dos, de verdad, por la visita. Monse Abascal, vicepresidenta de Afilia, y Marta Fernández Sánchez, arquitecto. Ha sido un verdadero placer.
Gracias a vosotras.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal. Más de 40 años en constante evolución.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería. Exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
El pelo forma parte de tu esencia. Te ayudamos a no perderla. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo médico experto para tratamiento e injerto capilar según tus necesidades. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, con impresionantes vistas.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sí. En la Dirección General de Tráfico está hoy José Antonio Pedrosa, que nos informa de la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento en dos puntos de la 8, en Solares, en sentido Santander, y también ya en Zurita, de entrada a Torrelavega, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en este tramo y vía. Al margen de ello, también van a encontrar circulación lenta en la 67 a su paso por Collado de Ciesa, pero ya en sentido Reynosa. En el resto de carreteras cántabras, por el momento, se circula con total normalidad y sin incidencias.
Muchas gracias, José Antonio. Que empiece ya el avispero, que ya están sentados están sentadas las avispas de hoy martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
1:22, qué alegría encontrarme de nuevo en este estudio con compañero periodista, director del diario.es en Cantabria, Laro García González. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas. Bien. Junto a ti está Regino Mateo, nuestro querido colaborador, crítico musical, poeta, trabaja actualmente en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Santander. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues nada, bien hallada.
Bien.
Pues no tan bien como tú, porque eso es imposible, pero por lo demás bien.
Bueno, ha sido a gusto, vuelves mañana, Regino. Oye, ¿por dónde queréis empezar ahora? Por supuesto, hablamos de la última hora, lo acaba de contar además la presidenta regional en ese programa especial de Herrera en COPE que hemos emitido desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Partido Popular y Partido Regionalista han llegado a un principio de acuerdo para aprobar el presupuesto de Cantabria y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año que viene, si finalmente se aprueba. Que todo apunta a que sí, se tendría un presupuesto desde el 1 de enero, a expensas todo y que se ratifique esta tarde. Este es el asunto del día, evidentemente, pero antes, tema Errejón. Yo no sé si queréis hacer algún comentario al respecto de la noticia de las últimas horas de la bomba en nuestro país y de un asunto, bueno, pues que nos ha dejado en shock, yo creo, ¿no? Prácticamente a todos, no solo a su partido, sino al resto de los ciudadanos, bueno, pues todo lo que abanderaba Íñigo Errejón y con lo que hemos encontrado, ¿no? La hipocresía llevada a la máxima expresión. Yo no sé si queréis
hacer
totalmente
algún comentario,
de acuerdo, ¿no?
En ese sentido, o sea, es una situación que creo que ha dejado a todo el mundo con bastante mal sabor de boca, ¿no? Por lo que supone y también por la incoherencia, ¿no? Entre el discurso o la contradicción, como dice él mismo, entre la persona y el personaje, que es también hasta la forma de decirlo ha sido bastante llamativo y bastante cuestionable, ¿no? No pedir perdón, que es básicamente lo que tendría que haber hecho, y en dos líneas, al menos, expresar que lo siente y que no volverá a pasar y que evidentemente se va a tratar y que ahora tendrá que responder ante los tribunales, que es lo que supongo que toque. Es una circunstancia bastante espectacular por lo mediático y por lo que va a suponer para ese espacio político en la izquierda en España. Y también con las consecuencias que traerá a partir de aquí, supongo, pues porque es muy probable que se reproduzcan más casos y que empecemos a saber más cosas así. Y está bien que salga a la luz y que estas incoherencias se pongan sobre la mesa para juzgar a las cosas como son. Y sobre todo que se pare los pies a cualquier tipo de actitud similar a esta, ¿no?
Sí, a ver, a mí al final me parece que es un tema que estoy de acuerdo con vosotros, es decir, ahí hay una primera mirada y como una especie de reacción muy evidente, muy clara, que es esa, pero luego también se abren muchísimos melones que dicen ahora, ¿no? O sea, la cantidad de melones que se han abierto con esto son tremendos. Uno de ellos es el que lo quiera reconocer quien lo quiera reconocer, le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. O sea, estamos en una sociedad estructuralmente machista y patriarcal donde no se libra nadie. O sea, es decir, eso me parece que es tremendo, porque al final, en este caso, dices, bueno, te hemos pillado a ti, nunca mejor dicho, con el calzón bajado, pero es que al final, voy a decir una cosa que es muy desagradable, pero que muchos se ha oído mucho, es decir, ¿cómo que no sabemos? No sé si en este caso concreto, en los otros, ¿cómo que no sabemos las reuniones de lo que sea que terminan en esos clubes de carretera donde hay unas luces de colores muy bonitas y todos sabemos lo que pasa? Y están implicados todo tipo de ayuntamientos, todo tipo de políticas, se consienten desde toda la vida de Dios, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sin más, ¿no? Y por otro lado también yo creo que tenemos otro punto ahí, además de ese reconocimiento de que existe una sociedad estructuralmente con un problema muy gordo y muy serio, ¿no? Y que tendremos que afrontar algún día y dejarlos otro día. Y también la carencia absoluta de educación sexual, porque también para afrontar determinados procesos y uh-huh. determinadas situaciones hace falta educación. Y además de esa educación, que es parte de lo que voy a decir, también llevamos mucho tiempo, de manera general también, con una especie de infantilización absoluta de la sociedad, ¿no? Entonces yo, mezclando todas estas barajas, te sale un problema grave. Porque es, a ver, a veces dicen, no, diferencia de edad. Bueno, la diferencia de edad, oiga, es que una persona de 25 años debería ser capaz de saber lo que quiero, lo que... Estoy saliendo del contexto concreto de abuso, de acoso, que sabemos que son mucho más complicados que todo eso, ¿no? Pero es que yo, por ejemplo, a veces he visto en las redes sociales cosas como, es que claro, es que a un niño de como yo no le puede decir a alguien que si quiere no sé qué. Y dices, niño como yo, 29 años... Oiga, a ver, si usted se visualiza como un niño con 29 años, efectivamente tiene un problema, ¿no? Entonces yo creo que es que hay un problema eso de infantilización generalizada de la población, de falta de educación sexual, de un machismo sistémico que afecta a todo el mundo, desde un extremo al otro, y que tiene múltiples patas y múltiples maneras de manifestarse, y luego en el lado de la política, y bueno, socialmente también, pero en el lado de la política, unos niveles de hipocresía absoluta, también multiformes, porque al final aquí casi dices, espero que nadie hable mucho más de lo que tenga que hablar, porque todos podemos empezar a sacar aquí, o a recordar, y acabamos, no acabamos nunca, ¿no?
Claro, vamos a ir terminando con este tema. Yolanda Díaz, ¿qué te ha parecido sus últimos?
Bueno, pues creo que ha querido escurrir el bulto y ahí, en este caso, pues ha hecho justo lo contrario que se exigiría un líder político, ¿no? Que es dar la cara y responder, sobre todo en lo que atañe a qué se sabía y a qué no, y a qué medidas han tomado dentro de las distintas formaciones donde militaba Íñigo Errejón, más Madrid, más País o Sumar después. Porque si había alguna duda sobre su comportamiento, sobre su salud mental, sobre sus adicciones, pues creo que nombrarlo portavoz y llevarlo en un número destacado en la lista, pues abre otro melón, como el que decía Regino, donde evidentemente muchos otros no quieren poner el dedo en esa llaga, pues si acaso se queman ellos también, ¿no? Creo que aquí ahora mismo hay mucha gente con pocas ganas de hablar o de que le pregunten por esto, por miedo a ser los siguientes, si no ellos, alguien de su partido o de su entorno. Creo que es bastante bastante preocupante y creo que es bueno también este caso para trasladarlo a ese nivel de yo creo que de exigencia que tenemos que tener con nuestros representantes políticos, estén donde estén. Me da igual que sea un ayuntamiento pequeño que en el Congreso de los Diputados. Creo que esa ejemplaridad debe ser exigida a todos, y creo que además la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace tiene que ser una base del comportamiento humano, ¿no? En la política y en nuestro día a día, vaya.
Y añadiría una cosa, y es que también en España tenemos muy poca tradición, muy poca costumbre, y esto es muy malo, y ha venido siéndolo, y se está demostrando, de lo que se llama la responsabilidad política. Porque la gente lo confunde, dice, no, pero no está acusado de nada. No, es que la responsabilidad penal es una cosa, si usted está acusado de algo, va a los tribunales y se demuestra que usted ha cometido algún tipo de conducta prevista en el Código Penal, irá a la cárcel o pagará las sanciones que tenga que pasar. La responsabilidad política es otra cosa, que es la de la incoherencia, irresponsabilidad, chanchullos, etcétera, etcétera, etcétera. Haber copiado en un examen en Estados Unidos anula tus posibilidades políticas. En un haber copiado en Alemania hace poco se cargó a un ministro, en Suecia a otro. Es decir, cosas muy básicas. Y aquí, sin embargo, parece que vamos asumiendo que todo tiene un pase, salvo que tenga una trascendencia penal. Es que, mire usted, ha masacrado a 27.000 jóvenes en un Halloween sangriento en Cadaqués. Entonces este tiene que dimitir, ¿no? Oiga, ese señor debe ir a la cárcel, que le aten bien y que le pongan un buzal. O sea, no, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y el tema de la responsabilidad política también es otro de los melones muy pendientes en esta sociedad.
Efectivamente, un asunto, bueno, del que queda mucho por analizar. Bueno, venga, venimos a nuestra región y a esa última hora con ese, bueno, principio de acuerdo del Partido Popular y Partido Regionalista. Claro.
A mí me sorprende la forma en la que se consigue. Os explico por qué. No tanto que se llegue, porque bueno, ya el año pasado se aprobaron las cuentas con el apoyo del PRC, a las cuentas del PP, pero sí con la escasa pelea que plantea para ello el Partido Regionalista, ¿no? Yo bromeaba en la redacción con mis compañeros del diario.es estos días que ha costado menos sacar los dos últimos presupuestos con un gobierno en minoría que los ocho anteriores con un gobierno en coalición, como era el del PRC y el PSOE. El propio Revilla negociaba más sus presupuestos con su socio y con el que compartía responsabilidades en Peñalbosa que ahora con un gobierno como el de María José de Buruaga, que está en minoría y que en principio debería tener más dificultades o debería plegarse más, ¿no?, a las exigencias ajenas si quiere sacarlo adelante. Ha habido una primera reunión en la que ya se salió afirmando que había muy pocas cosas que les distanciaban. Hoy ya se ha celebrado la segunda reunión donde ese principio de acuerdo se ha ratificado, pero es que ya se sabía porque ya se había convocado para esta tarde la ejecutiva del PRC en la que se iba a votar si se aprobaba o no. Evidentemente, si el grupo parlamentario representado por cuatro o cinco de las personas más influyentes o de los dirigentes políticos con mayor responsabilidad en el PRC han dado su visto bueno a ese acuerdo, evidentemente la ejecutiva del PRC no va a tumbar esos presupuestos y imagino que mañana se cenificará con un apretón de manos, con una firma entre Buruaga y Revilla. No sé si lo formalizarán así, es lo lógico y es lo que se hizo en la pasada legislatura, pero se ha debatido muy poco porque son partidas económicas, evidentemente, que pueden ser importantes, pero que el PP contemplaba en su mayor parte y sobre todo porque se produce después de que los propios regionalistas dijeran que este gobierno estaba paralizado, que la crisis de gobierno demostraba que se había perdido un año, que cifraban creo que en un 40% el cumplimiento del acuerdo presupuestario de la pasada legislatura. No tiene mucho sentido que tú sepas. La primera te pueden engañar, la segunda es culpa tuya, si tú pones das tu visto bueno a eso. Y en este caso a mí lo que me llama la atención sobre todo es la poca batalla que se plantea para aprobar las cuentas. Y me hace pensar que el PRC está pensando en el día después de la sucesión de Revilla y en dejar esa puerta abierta, ¿no?
Por ahí va yo. Tenemos, pero vamos a seguir por aquí para escuchar a Regino. Ha dicho exactamente en el micrófono de COPE, en Herrera en COPE, tenemos un acuerdo presupuestario cerrado, ha dicho la presidenta, en tiempo récord, sin ruido, siguiendo el hilo de lo que estás contando, Laro, sin tensiones y sin renuncias. Palabras textuales de la presidenta de Cantabria. ¿Qué te parece a ti, Regino?
Bueno, a mí la verdad es que, bueno, yo estoy menos informado, quiero decir, como esto acaba de ser, a los que estamos a otros menesteres todavía no hemos tenido tiempo de que nos lo contéis, ni de oírlo por la radio, ni de leerlo en los digitales de Laro, ni, o sea, si eso estamos un poco pendientes de información, ¿no? Pero sí que es cierto que yo tengo un poco la sensación de que estos últimos tiempos críticas como las que has comentado antes del Partido Regionalista son más ese momento de pose absoluta que otra cosa, ¿no? Esa idea de yo soy oficialmente soy oposición y entonces tengo que salir de vez en cuando aprovechando algún resquicio para decir algo que demuestre que estoy enfadadísimo con lo que hace el gobierno, pero luego a la hora de la verdad cualquier tipo de ley, de decisión, de planteamiento general están saliendo siempre están dando la muletilla de apoyo al Partido Popular, ¿no? Entonces yo no sé si tiene algo que ver, que también me imagino, con aquellos puntos iniciales de la legislatura, en los de vamos a llevarnos bien, que cuidado con lo que pueda haber debajo de las alfombras, y entonces si no lo miramos, pues no lo miramos, que yo creo que algo de esto también hay, ¿no? O al menos lo hubo al principio, y yo también creo que en esa sucesión a Revilla que planteabas ahora, y también en esa especie de doble alma, ¿no?, que tiene el Partido Regionalista, que no es lo mismo en unas zonas geográficas que en otras, y esto históricamente es verdad que muchas veces se ha hablado de eso. Es un partido en realidad conservador, bueno, es un partido situacionista y luego conservador, depende de dónde. El voto regionalista en Santander no es precisamente un voto conservador y no bebe de las fuentes conservadoras. En zonas más rurales, en Toranzo seguramente sí sea un voto muy conservador, ¿no? Y tengo la sensación de que en esa sucesión de Revilla, de momento, primero, no quieren conflictos y no quieren abrir espadas que les hagan daño hacia adentro. Y en segundo lugar, creo que lleva mucho tiempo también ya dando en cuenta que la gente que está tomando más o menos posiciones dentro del Partido Regionalista es más cercana al Partido Popular, se encuentran más cómodos hablando o negociando con el Partido Popular de lo que se encontraban con el Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que también hay un punto importante.
Yo coincido y en esa pose o en esa incoherencia política entre lo que se dice y lo que se hace, que hablábamos también en el primer tema de tertulia, a mí me llamaba la atención mucho la semana pasada, porque es que coincidió en muy poquitas horas, cómo se convocaba una rueda de prensa en Reynosa, donde se convoca una manifestación para el próximo 9 de noviembre, hablando de la situación caótica de la sanidad, en concreto en esa comarca, donde el Partido Regionalista es uno de los convocantes, junto a organizaciones sociales como Comisiones Obreras, UGT, partidos de Reynosa, el propio Partido Socialista, etcétera, con una comparecencia de la secretaria de organización, Paula Fernández, en Laredo, hablando de la situación de caos absoluto en el hospital de Laredo, y con nada, horas de diferencia, de la mañana a la tarde, se llega a un acuerdo, a un principio de acuerdo con el Partido Popular, que ratifica lo hecho hasta ahora, que da un balón de oxígeno y pone una alfombra roja al Partido Popular para seguir llevando a cabo sus políticas, y se aprueba un presupuesto que incluye las partidas que sean que se incluyan en sanidad. Todavía no conocemos el detalle de ese acuerdo, pero donde evidentemente hay una responsabilidad, ¿no? Si se está señalando ya a ese caos sanitario. Y pongo ese ejemplo, pero hay muchos otros donde el Partido Regionalista en la ganadería, en lo que tiene que ver con lo que se gestiona en el mundo rural, en educación, donde están haciendo oposición por la mañana y por la tarde ratificándolo con sus votos, aprobando mociones en el Parlamento o las cuentas, que es la ley más importante del año y con la que permite luego ejecutar las políticas durante los siguientes 12 meses. Entonces, yo he escuchado muchas veces, seguro que vosotros también, decir a Revilla que es mejor un mal presupuesto que la ausencia de presupuesto.
Del presupuesto.
Bueno, eso me parece un mensaje que es muy bonito cuando estás de presidente, pero cuando eres oposición y formas parte de quien tiene que controlar el gobierno, yo no lo tengo tan claro. Y no sé si lo tienen tan claro los votantes del PRC, que tienen que estar ciertamente desconcertados. No sé cuántos votantes del PRC votaron el pasado mayo de 2023 contando con que esto podía ocurrir, porque entiendo que el que quisiera que gobernara el Partido Popular votaba al Partido Popular o incluso votaba a Vox, lo que no votaba es al Partido Regionalista o al PSOE, que formaban parte de un gobierno, ¿no? Y ya el PRC sufrió mucho electoralmente en las últimas elecciones. No sé si esto a los votantes, que no son de nadie evidentemente, ¿no?, pero que te han dado su confianza, si esto se entiende bien. Muchas veces se justifica con la situación de los ayuntamientos, de los alcaldes regionalistas, ¿no? Que necesitan obras, que necesitan inversión del gobierno. Claro, eso es entender que la política son castigos y premios en función de lo que haces, que lamentablemente hay una parte que es así, pero que no debería ser así, y que si no es así, pues se debería denunciar. Si ocurre que una inversión necesaria no se lleva a cabo, pues para castigar un voto contrario, pues debería denunciarse, pero no votar solo para darles, digamos, el visto bueno a las cuentas, porque es mejor tenerlas. Bueno, a mí eso me genera bastante controversia y me hace dudar de la estrategia a largo plazo del Partido Regionalista, que es difícil de explicar.
Porque este acuerdo puede ser un preámbulo o el camino para que a partir de ahora el gobierno regional se fortalezca o sea mucho más estable el resto de la legislatura.
A ver, yo lo que pasa es que creo que el gobierno es bastante estable en la medida que creo que sabe que tiene dos bandas de juego, sí, y que puede estar. Que puede, yo no creo que haya, de hecho, yo creo que la crisis pasada tiene más que ver con recolocamientos de malos rollos personales, de hay menos historia de crisis y de inestabilidad que de realmente relaciones no demasiado fluidas entre presidencia y algunas consejerías, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que va más por ahí. En este sentido, yo creo que lo que sí que de verdad tiene mucha más influencia es, lo apuntado ahora Laro, es también esos bastiones de poder que le quedan al Partido Regionalista en forma de alcaldes. Y son los que están diciendo, cuidado, cuidado, que aquí hemos estado en situaciones diversas, y es verdad que el Partido Regionalista, al fin y al cabo, llevaba muchísimo tiempo ocupando el poder, en coalición con el Partido Popular primero, en coalición con el Partido Socialista después, y esto es una experiencia casi nueva, ¿no? El de cómo gestiono sin tener la puerta abierta en una consejería. Y entonces el no ser problemáticos puede ser una forma, porque ser problemático en otro contexto sería mirar ya históricamente bastante atrás, supongo. Pero yo recuerdo haber escuchado a gente, pues yo qué sé, al alcalde de Villaescusa histórico del Partido Socialista, Eduardo Echevarría, cuando comentaba lo de, claro, es que nosotros estábamos sacando el ayuntamiento adelante como se podía, porque jamás, pero vamos, pero para ni para una gota de agua, ¿no? Uh-huh. O como cuando en el Camargo de Duque de hace años decían, no, pues como no se hace cargo en Cantabria, pues la estrategia del Partido Socialista fue un poco el que Madrid financiara los proyectos de Camargo para poder ofrecer una especie de contrapeso municipal de nosotros funcionaríamos así, si ustedes quieren, ¿no? Pero tenía que venir de Madrid porque no había ni la más mínima, no se reunían directamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que no quieren los alcaldes del partido regionalista, muchos con dos o tres partidos en excursiones en las espaldas, que también esas mochilas de quita y pom también tienen estas cosas, ¿no? Vuelvo a la casa madre. Uh-huh. Pues yo creo que lo que no quieren es no poder gobernar y no poder hacer acciones de subvención, entrega, tal, 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 porque no tenemos presupuesto con el que hacerlo.
Yo coincido contigo, Cristina, en el planteamiento, en el sentido de que no creo que vaya a ocurrir esta legislatura. Tenemos en cuenta que este se aprueba un segundo presupuesto en Cantabria, se acaba de hacer una crisis de gobierno donde se han cambiado consejeros. Yo no veo, María José Sáez de Buruaga, si quiere, aguanta ya la legislatura como está, porque puedes prorrogar los presupuestos, más o menos está resuelto. Siempre quedaría los votos de Vox, que suelen pedir cosas bastante más estrambóticas y poco efectivas luego, muy mediáticas para su entorno, muy afín, pero con poca resolución en lo que tiene que ver con el dinero. Lo hemos visto en los gobiernos autonómicos PP-Vox que han existido en otras comunidades autónomas. Son más fuegos artificiales, ojo, peligrosos desde mi punto de vista, pero fuegos artificiales porque luego las políticas como tal las gestiona el Partido Popular y sería quien decidía cómo llevarlas a cabo. Yo no creo que esta legislatura, pero no por falta de ganas de una parte importante del Partido Regionalista, sino por la propia decisión de Miguel Ángel Revilla, ratificada hasta el mismo fin de semana en una entrevista, en la que volví a decir que habían perdido las elecciones, que los ciudadanos les habían puesto en la oposición y que, entre comillas, tenían que purgar esa derrota electoral con 4 años en la oposición. Esa es una posición que Revilla ha mantenido desde el día 1, desde la noche electoral. Esa es de las pocas ideas que se mantienen en el tiempo, en los últimos tiempos al menos. Sé que puede girar y esto puede cambiar. Hay un congreso o al menos alguna decisión no sé si tanto como para cambiar toda la dirección, pero sí que el Partido Regionalista tiene pendiente un encuentro que sitúa en el primer semestre de 2025, donde ahora parece que lo que se va a elegir es el candidato electoral de 2027, con lo cual, bueno, si Miguel Ángel Revilla sigue siendo secretario general o sigue siendo presidente honorífico, el cargo que decidan otorgarlo para esta nueva etapa, creo que eso se va a imponer y que la legislatura va a acabar como está, es mi opinión, porque tampoco le veo el beneficio al Partido Popular de darle entrada en el gobierno al PRC. Es decir, tienes los presupuestos hechos, tienes a tu gente colocada, es muy difícil explicar que vas a destituir a 2 o 3 consejeros y a no sé cuántos directores generales para dar paso cuando no parece necesario, porque a la vista está, no ha habido votaciones importantes que se hayan perdido en el Parlamento, etcétera. Entonces yo creo que no es para allá, pero sí que creo que se está abonando ese terreno, se está dando un giro entre el pacto que se había dado en las últimas legislaturas, que no son pocas, porque han sido 4 legislaturas con un intermedio de una mayoría absoluta del PP, en la que fueron PSOE y PRC quienes gobernaron. Creo que se está dando ese giro, se está tendiendo hacia ahí. Lo que a mí me cuesta entender es si esta es la mejor estrategia del Partido Regionalista para llegar ahí, aunque sea ese el camino al que quieren alcanzar. Me explico, no sé si con un PP tan cerca de la mayoría absoluta, ponérselo tan fácil, pues bueno, no les puede empujar todavía más cerca de la mayoría absoluta, donde dentro de unos años no sea necesario la participación del PRC en el futuro gobierno. Es la duda que a mí me cabe. Si el PRC no se muestra como oposición y tampoco puede capitalizar mucho lo que consigue pactando con el PP, no sé qué puede motivar a los votantes para volver a elegir la futura papeleta del PRC, la encabece quien la encabece, y puede impulsar todavía más a María José Sáez de Buruaga hacia una mayoría absoluta que la daría a manos libres y evidentemente no daría ningún espacio al PRC en el gobierno.
Sí, además es que habría que añadir ahí otro factor, esa especie de situación Estoy viviendo una pequeña luna de miel así con las políticas del Partido Popular, hace que también ese lado de votantes del Partido Regionalista que procede de la izquierda, porque evidentemente una buena parte del voto que perdió en su momento el Partido Socialista, etcétera, se fue hacia el Partido Regionalista. Tampoco sé si se va a encontrar muy cómodo con esta situación, esta parte del voto que decíamos antes, ¿no? Del voto de territorios urbanos, Torlavega, Santander, determinados espacios un poquito donde el voto regionalista viene de una sensibilidad un poquito más joven, más abierta en cuanto a sus valoraciones, y de repente voy a estar suscribiendo algo que ya no va conmigo. Antes sí, pero ahora no. Entonces a lo mejor vuelvo a otros lugares.
Con lo gusto que estaba yo con vosotros, se nos ha acabado el tiempo.
Vaya, pensaba hablar con Regino de la crisis del PSOE y nos vamos a quedar con las ganas.
Es que me voy a quedar con las ganas.
No me obliguéis a hacer monólogos cómicos.
No, pero dejadme que os diga que el Comité de Garantías de Madrid acaba de resolver que Susana Herrán es la ganadora de esa votación. Da la vuelta, digamos, a la última resolución del Comité de Garantías de Cantabria. Estaba pendiente de contároslo, me estaban escribiendo mis compañeros sobre la marcha.
Gracias, claro.
Os lo puedo súper resumir todo
esto. Sí, por
esto,
favor,
en Miña,
porque Iván Rajuela ya me mira con mala cara.
Un circo, es que no hay otra.
Me dan ganas de invitaros mañana de nuevo. Gracias, Laro, gracias. Nada, Regino. Placer. Que disfrutéis de las mejores magdalenas del mundo, que os las habéis ganado.
Muchas gracias.
Toda la vida, además.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Tanos Viernoles. ¡Te esperamos!
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Si este 2024 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Te imaginas comer o cenar sobre el mar? En el puerto de Comillas, junto a la lonja, ven a conocer el restaurante La Veleta. Apostamos por un producto de temporada y local, de nuestras huertas y de nuestros mares. Disfruta de arroces, pescados y carnes exquisitas de la mayor calidad, siempre con la mejor bodega. Restaurante La Veleta en el puerto de Comillas, junto al mar Cantábrico. ¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, esta jornada te quiero hablar sobre un ciclo que se llama Pandemia Filosófica. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander que llega ya a su quinta edición con una propuesta que promete hacernos pensar y reflexionar sobre temas actuales y profundos, desde la comicidad y su función filosófica hasta el impacto de la inteligencia artificial en la ética, pasando por el feminismo y la medicina del alma. ¿Escuchas Mediodía COPE en Cantabria? Recibe un saludo de Cristina Gimeno. ¿Qué lugar ocupa la filosofía en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo puede ayudarnos a entender mejor el mundo e incluso a nosotros mismos? Mira, hoy nos acompaña la coordinadora de esta iniciativa, que es Belén Ulloa, quien nos va a llevar tras bambalinas para conocer todos los detalles de esta edición que arranca la semana que viene, el próximo lunes 4 de noviembre. 5 ediciones ya consolidan este ciclo Pandemia Filosófica. Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que va a hacer de especial esta quinta edición de Pandemia Filosófica?
Bueno, pues como comentabas, ya vamos en la quinta edición y a lo largo de estos años, pues las señas de identidad de Pandemia Filosófica pues siguen vigentes y es un poco nuestro objetivo, ¿no? Entonces, todos los temas que ofrecemos y que se tratan en las diferentes charlas que conforman el ciclo son de muy diferente materia e índole, pero todos tienen que ver de una manera u otra pues con algún aspecto que nos interpela como humanos, ¿no? Que nos interesa, que tiene que ver con nuestro día a día, con cosas que nos hacen pensar o reflexionar, y intentamos en cada edición que estos temas pues sean variados pues para que no haya repetición, el público quiera seguir asistiendo, genere interés, etcétera.
¿Cuál es ese proceso para seleccionar a los ponentes y esos temas tan variados que nos estáis planteando?
Pues mira, un poco lo que hacemos, quiero decir también antes de continuar, sí, que conmigo participan en este ciclo dos filósofos, profesores de filosofía, Álvaro Fonseca y Jorge Villasol, que junto conmigo somos un poco los que hacemos ahí la parte de selección de los ponentes cada año, ¿no? Entonces, como te decía, lo que intentamos es que en todas las ediciones haya temas muy, muy de actualidad. En este caso, por ejemplo, la relación entre la ética y la inteligencia artificial es algo que, bueno, que está ahí candente, encima de la mesa.
Era un tema obligado, ¿no?
Efectivamente. Sí. También nos gusta que haya algún especialista en filosofía clásica antigua que trate pues alguna de las escuelas o corrientes filosóficas y que lo lleve al pensamiento contemporáneo. Porque nos hemos dado cuenta, cuando lo hemos hecho con otros ponentes en otras ediciones, que al público le resulta muy estimulante, porque a priori no contemplaban esa relación, ¿no? Como, bueno, pues las grandes preguntas y formas de abordarlo han estado siempre ahí. Luego también nos gusta darle ahí una vuelta un poco de tuerca y plantear o buscar filósofos que trabajen temas a priori, bueno, pues que escapen, digamos, de lo que una persona no especialista puede pensar que no se relaciona con el ámbito filosófico, ¿no? Pues como en este caso es la charla que va a dar el filósofo Bernard Castani sobre la comicidad, ¿no? Y la relación entre la risa y la evolución del pensamiento. Van un poco por esas líneas y luego intentamos que todos nuestros invitados, por supuesto, sean primeras figuras y buenos comunicadores, porque va dirigido a un público no especializado, que sí interesado. Entonces, no se trata de charlas académicas o gruesas que solo puedan entender o disfrutar, digamos, los muy especialistas, sino sin perder el rigor. Darle un planteamiento, bueno, pues de comunicación y que llegue al público.
Filosofía de bolsillo, podríamos decir. Veo que este año también hay una actividad dirigida específicamente a los estudiantes de bachillerato.
Efectivamente. En realidad esto lo hemos hecho durante las 5 ediciones, porque otra de las patas, digamos, otra de nuestras señas de identidad es que en cada ciclo hay al menos una charla dirigida específicamente a público joven de bachillerato que estudian filosofía, para engancharles a los temas, ¿no? Y un poco a la manera de abordarlo. Este año, en vez de charla, lo hemos cambiado por un taller de aforismos que lo va a impartir la poeta y filósofa Azahar Alonso, que esta es la única actividad que es necesaria inscripción previa. uh-huh. en el taller de aforismos. Y ya, si te parece...
Aprovechamos, digo, también, efectivamente, para... dónde se tienen que inscribir estos estudiantes. Sí,
sí. Pues es en inscripciones@panaceacultural.com. indicando el nombre, el centro y la edad del estudiante, y se les confirma la reserva de plaza. Y luego va a haber también con posterioridad, no dentro del ciclo específico de pandemia filosófica, pero sí como pivotando alrededor ahí, un concurso de aforismos, que también es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander, así que venir al taller, pues mira, es un plus para participar en el concurso.
Recordamos que en el Centro Cívico de Tabacalera se va a celebrar este recorrido por el pensamiento y la reflexión con entrada libre y acceso gratuito, como bien estás apuntando, Belén, para todos los públicos. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en ediciones anteriores? Entiendo que estáis encantados, porque 5 ediciones después el proyecto se ha consolidado ya.
Pues la verdad, estamos encantadísimos. Ahora ya hemos dejado de estar sorprendidos. Al principio sí que lo estábamos un poco, viendo la respuesta, vamos, me atrevería a decir que entusiasta del público. En casi todas las ediciones se ha quedado gente fuera. Bueno, no sé, se puede tener la idea de que la filosofía es algo ahí engorroso y bueno, pues para eruditos y no, o sea, si tocas la tecla de la manera adecuada, la respuesta es inmediata. Nosotros, en nuestro caso, con el ciclo de pandemia filosófica, todas las charlas se llenan, como te comento,